I had a dream. We were sipping whiskey, neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro. Vamos para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet, en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. A estas alturas, ya después de que hayan pasado tantas horas del partido del viernes, pues ya todo aficionado se ha enterado que el Huesca ha salido de los puestos de descenso 5 meses y medio después, que lleva una racha extraordinario. Los últimos 3 partidos estaría en puesto de Champions, ha ganado 7 de los últimos 9, y que desde la llegada de Pacheta el equipo sería 10º en la tabla, si solo contamos con lo sucedido desde Pacheta hasta hoy. Son números extraordinarios que propició que ayer dijera esto en el tertulión de la cadena COPE. Fue a la 1 de la mañana. Muchos a la 1, como Carlos Reyes, están ya durmiendo, ¿o no, Carlos?
Correcto, ¿cómo lo sabes? Así era.
Tú eres de dormir pronto.
Eso sí, en mi cama y en mi casa, ¿eh?
¿Lizaldez es más búho, Lizaldez? ¿Te acuestas tarde?
Un poco más, pero yo a la 1 estaba ya soñando con la salvación.
O sea, que no lo escuchasteis en directo. Miguel sí, Miguel lo escuchó
en directo. No, yo me enteré esta mañana cuando he abierto el WhatsApp.
Vale.
A estas horas estaba ya en el quinto sueño.
Pues yo estaba con varios grupos de WhatsApp abiertos y muchos lo estaban oyendo a la vez.
Yo escucho el podcast.
Por si acaso, esto es lo que dijo ayer Pacheta.
Oye, has firmado hasta final de temporada.
Sí.
Pero yo creo que Petón quiere que continúes.
Os voy a contar una cosa. A mí me han ofrecido renovar aquí hace un mes ya, un mes y pico, lo cual agradezco en el alma. A mí me han ofrecido renovar en el Huesca yendo último. Y eso lo voy a agradecer siempre. Pero yo sí que creo, y habrá con ellos, que vamos a hablar al final de temporada, igual que hice en el Elche, el año primero de segunda división, que luego renové en el Elche. Y vamos a esperar ahí, porque yo no quiero perder ningún ápice de la atención que tengo ahora, de la concentración en el objetivo, y tengo que salvar al Huesca. Y ese objetivo es el prioritario. Nos va a tocar sufrir todavía mucho, mucho, mucho. Vamos a sufrir mucho. Así que desde aquí quiero dar las gracias, pero ya y hemos quedado en ello y a final de año hablaremos cuando todo esto haya pasado.
Y yo me pregunto, y lo hago de la manera más sincera posible, ¿eh?, conmigo mismo y con los oyentes, como suelo hacer siempre a estas horas, a las 3:30. ¿Qué le impide a Pacheta tomar una decisión ahora mismo? Que se lo haya ofrecido el Huesca cuando el equipo iba último hace un mes es para estar agradecido, como reconoce públicamente. Pero si está uno tan agradecido, ¿por qué no acepta? Si está tan cómodo en este proyecto, en esta ciudad, en este club que tanto elogia día tras día. Acabamos de escuchar que quiere estar centrado hasta final de temporada, pero ¿acaso descentra tener contrato en vigor el año que viene? No importa la categoría, ¿verdad? Quiero pensar que Pacheta no dice sí o no dice no. No por la categoría, por otros temas que yo simplemente ahora mismo desconozco y que me gustaría preguntarle. De hecho, en la próxima rueda de prensa así lo haré. El ser humano busca seguridad a través de estudios. Muchos se hacen funcionarios, una seguridad de futuro, estar en una mejor empresa. Precisamente lo que descentra es la incertidumbre del futuro. Si a ti tu empresa te ofrece un año más o 2 años más, ¿por qué no aceptas? ¿Es que acaso hay algo ahora mismo que se nos escapa? Pongo precedentes y no con ello busco vincularlo, al contrario. Temporada 16-17. Anquela mete al Huesca por primera vez en el playoff de ascenso a Primera División. Cayó el Huesca frente al Getafe. Se le ofreció renovar. Anquela dio largas. Y largas. Y largas. Hasta que al final firmó por el Oviedo. Rubi, temporada 17-18. Pidió esperar. 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 Con la renovación del Huesca encima de la mesa. Pero bien es cierto que con antelación, para que el Huesca tuviera margen de maniobra, dijo: me ha llamado mi equipo, de mi alma y mi corazón el español y me voy a ir al español. Rubí ascendió al Huesca a primera. Temporada 18-19, Francisco. Llega Francisco y el equipo último, el equipo reacciona, pero no lo suficiente, ni mucho menos al nivel que ha reaccionado el equipo con Pacheta, nunca llegó a salir de los puestos de descenso, se le ofrece renovar y pide esperar al final, esperar a esperar. Y luego, en un sentimiento que le honra, dice, no me veo capacitado para coger al equipo en segunda división después de haberlo descendido. Creo que mi mensaje está, bueno, ya está saturado o completo, ¿no? Temporada 2021. Se le ofrece renovar a Pacheta cuando el equipo va último. Y se repite el mismo patrón. El técnico dice esperar al final. ¿Pero esperar a qué? Es lo que yo me pregunto, de verdad. Lo digo con toda sinceridad. Y como Pacheta presume de honestidad, y no solo presume, sino que lo es, lo afirmo, no es ninguna pregunta, espero que en la próxima comparecencia diga algo más, que es simplemente porque quiero estar centrado en la permanencia. Pero vuelvo al inicio. Que despista el hecho de saber que el año que viene tienes trabajo, acabe como acabe esta temporada. Que descentra. Es más, ayuda a tomar decisiones dentro del club, porque muchas son comunes a una categoría u otra. Hay futbolistas que perfectamente al Huesca le valen en primera y en segunda. No voy a entrar ahora en detalle. No voy a entrar ahora en los jugadores que tienen contratos. Otro programa y yo creo que muchos ya lo saben a estas alturas. Miquel Barruenga, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues esta es mi opinión. Simplemente es mi opinión.
Yo creo que tu razonamiento es impecable, pero creo que el hecho de que ayer Pacheta haga pública esa oferta del club hace un mes y medio, porque se podría haber entrado la pregunta de Juanma Castaño con un simple eso más adelante, eso todavía no hay nada, me centro en el Alavés, porque es el típico plan de respuesta que da un entrenador cuando quiere escurrir el bulto. Bueno, creo que el hecho de hacer pública que existe esa oferta y acto seguido darle las gracias al club por habérsela ya lanzado, me parece un signo positivo y favorable a la futura y ojalá feliz resolución de este caso en función de lo que pase, pero desde luego que sea con la continuidad de Pacheta. Me parece inteligente por parte de Huesca ofrecerle la renovación, lo hizo siendo el equipo todavía colista. Ya digo, creo que Pacheta, aludiendo también a lo que dijo del ejemplo de lo que había hecho también en el Elche, esperándose a final de temporada, vale, es cierto, tú firmas un papel, te vuelves a comprometer con el club para el año que viene o el tiempo que sea, y te olvidas y te centras en el Alavés. Eso me parece una conducta pues igual de válida
pues
que no hacerlo. Pero me parece que hacerlo, lo que voy, es que creo que hacerlo público, porque nadie se lo pedía.
O sea, ¿tú crees que eres optimista? Que el hecho de
Pablo, estoy seguro
anunciado de que el Huesca le ha ofrecido es porque va a decir que sí, pero más tarde.
Yo de las 12-14 ruedas de prensa que he estado de Pacheta, estoy casi seguro de que si cualquier periodista local le hacemos la misma pregunta, su respuesta no es esa. Su respuesta es, no, ahora primero el Alavés o primero el Elche.
O sea, lo dijo ayer porque sabía que era en el programa líder de la radio española.
Tenía un foco nacional en el programa líder de la radio española nocturna y le pareció el momento y el lugar idóneos para hacerlo, creo, o así lo analizo, como guiño a que esto puede acabar en buen puerto.
Es una manera de verlo, efectivamente. Le hace un guiño al Huesca. Y ojo, que también estará en su posición el querer decir, si salvo al equipo, igual puedo pedir más dinero. Es completamente lícito. Lo hace cualquier profesional.
Y
a lo mejor si firma ahora, pues se pilla un poco los dedos de un futuro que está a la vuelta de la esquina.
Y traías a colación el ejemplo más reciente de Francisco. Claro, es que Francisco, al final, su mensaje, lo que se traducía era, creo que este club, en segunda división, lo que necesita es abrir las ventanas y que entre aire fresco. Yo no soy la persona capacitada para devolver al Huesca a primera. Pues a lo mejor sí, desgraciadamente, ojalá no sea así, el Huesca este año vuelve a bajar a segunda división. A lo mejor Pacheta tampoco se siente con fuerza, o si la tiene, que creo que es un hombre que tiene pecho y espaldas para afrontar cualquier reto, o al menos sí que interpreta que el Huesca necesita otro estímulo, otro entrenador para ese nuevo desafío.
¿No? Me están preguntando por aquí, quizá no es el debate en el día de hoy. Bueno, es que yo creo que daría una tranquilidad a todos los frentes, al club, a la dirección deportiva y al propio entrenador, el saber que, pero bueno, insisto, es mi opinión.
No lo vamos a saber, Pablo, hasta el 23 de mayo.
Está claro. Por eso he sacado y he querido empezar el programa. Sí, Carlos Reyes, Alberto Lizales, muy buenas a los dos.
Muy buenas.
Y quiero vuestra opinión al respecto.
Soy demasiado, intento ser muy práctico, muy pragmático en muchas cosas de la vida. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy, muy de la casa. A mí el señor Pablo Barrantes me ofrece renovar para la temporada que viene en COPE y le doy largas, es porque hay algún micrófono de color naranja, a lo mejor, que me está tentando. Entonces, por eso le daría largas. Si no es así, le digo al señor Pablo Barrantes, cuenta conmigo la temporada que viene, esté el equipo donde esté el equipo. Así de claro.
¿Alberto?
Yo no sé qué decir. No quiero pensar mal de Pacheta porque realmente lo que nos ha dado por ahora es mucho y más lo que nos va a dar, porque estoy prácticamente convencido de que nos va a dar la salvación. Pero también entiendo su postura de que si por lo que sea el Huesca desciende y algún equipo de Primera División que ha hecho una temporada pobre, como puede ser el Getafe o como puede ser el Valencia, le ofrece llevar los banquillos, pues ¿por qué va a rechazar esa oferta? Yo entiendo que van por ahí los
tiros. Yo lo entendería perfectamente.
Por eso, yo creo que es la única respuesta lógica que hay a que no haya renovado aún. Eso, o lo que decíais del dinero, porque no lo veo un perfil similar al de Francisco. Yo creo que le queda, el Huesca no necesita ahora mismo aire fresco, creo que el aire fresco es Pacheta, y el año que viene con él, sea en primera o en segunda, se podría hacer un proyecto muy bonito. Salvo que ocurra una catástrofe y aquí a final de temporada pues se pierdan todos los partidos, y en ese caso sí que Pacheta decida que no quiere renovar.
Es que, de verdad, yo solo veo ventajas, pero seguro que hay mucha gente que ahora nos está escuchando y que no lo vea como yo, o no lo vea como muchos de nosotros que habéis compartido esta opinión. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Hablamos de fútbol, simplemente la noticia se produjo ayer en esta casa, a la 1:00 a.m. en COPE, con esa declaración de Pacheta, y queríamos abrir con eso. Vamos a lo futbolístico, que hay mucho, y el propio Pacheta ayer habló no solo de su renovación, sino también de cómo ha sacado el mejor rendimiento de Rafa Mir.
Es el convencimiento de él mismo, el primero que tiene que convencer es él. Mira, lo que intentamos nosotros desde el cuerpo técnico, en este caso que yo que soy un poco la punta de lanza de todos, lo que intentamos es, si el jugador es bueno conduciendo, que conduzca. Si es bueno en velocidad, hay que hacerle que vaya a velocidad. Si es bueno en sus virtudes, hay que sacarle muchas veces sus virtudes. Rafa es un jugador que se pone a 35 por hora. Es un jugador muy, muy, muy rápido. Es un jugador que es mucho más eficaz de cara a la portería que de espaldas. Entonces, vamos a ponerle de cara. Vamos a dársela larga, vamos a dársela a tiempo, vamos a que él busque ese espacio, porque luego él le pega el balón que la enciende. O sea, la pega que la rompe.
¿Es un poco Haaland?
Es un jugador muy coordinado para lo grande que es, Juanma. No sé sus características.
Bueno, no sé si es Haaland o no es el Haaland español, pero os vuelvo a preguntar lo que hemos cebado antes de y media. Miguel, Alberto, Carlos, si fuerais Luis Enrique y sin cegaros ahora con ojos azulgranas, ¿lo llevaríais?
No, es que está muy encima la Eurocopa. Creo que si hay algo que buscar en esta Eurocopa, que quedan ya menos de tres meses, menos de dos meses, es experiencia. Gol lo tiene, creo que tiene más gol que jugadores que han ido en las últimas convocatorias con Luis Enrique. Pero creo que para cerrar una lista de 23 a dos meses vista, con 8 partidos de primera por delante, que no sabes cómo va a acabar de qué forma va a acabar Rafa en el campeonato, se supone que buena, pero tampoco puede haber seguridad 100% al respecto. Yo creo que, hombre, faltándole ese bagaje internacional que sí que tiene con la sub-21, pero no con la absoluta, y tal y cual, yo creo que hay ahora mismo dos o tres nombres que están por delante de las posibilidades de Rafa Mir de ir a esta Eurocopa, siendo realistas. Cosa que no quita para que, si no me equivoco, la próxima lista de Luis Enrique tras la Eurocopa sería en septiembre. Vete a saber cómo está la cosa en septiembre, en qué equipo está Rafa Mir, cuál es su rendimiento, sus expectativas de crecimiento, y entonces puede ser perfectamente un jugador más para el seleccionador.
Exacto, yo creo que la campaña que tenemos que hacer es la de Rafa Mir para el Mundial de 2022. La Eurocopa está ya encima y el grupo es el que es. Pero si por lo que sea, la lógica dice que Rafa Mir abandonará el Huesca para ir a un club más grande y en ese club más grande sigue rindiendo muy buen nivel, si al momento de que la selección le llame para contar con él como un segundo o tercer delantero, que es un, encima es un delantero de un tipo que no tiene España, no tenemos un delantero que sea potente rematador que vaya bien al espacio, porque ni Morata lo es, ni Yago Aspas lo es, ni Gerard Moreno realmente lo es. Entonces un perfil nuevo para la selección y que de seguir rindiendo así en el futuro en un equipo con más galones, pues ¿por qué no pensar en él para el Mundial? Porque además es muy joven.
Yo creo que hay que ir poco a poco con este tema. Llegar a la selección de cualquier país y más a la selección española tiene que ser un honor, un mérito que te avale muchos años, muchas temporadas de éxitos, no solo una, no solo un despunte puntual, valga la redundancia. Por ejemplo, pongo el caso pues que nos tocó a muchos, el caso Cucho Hernández. Cuando despuntó aquí en la Sociedad Deportiva Huesca, fue llamado a la selección española. Jugó un partido, le fue bien, pero...
colombiana,
pero hasta el sol. Porque no se puede, quiero decir, no lo han vuelto a convocar, no lo han vuelto a llamar, porque pues es que esto es muy complicado. Llegar a la selección es el mayor triunfo que puede conseguir un futbolista. Entonces, que sí, que nos tiene con la boca abierta, perfecto, que tiene mucho futuro también, pero ahora mismo me parece muy precipitado.
Hay un paso intermedio, Miguel, que son los Juegos Olímpicos.
Sí, pero yo creo que ya no cumple los requisitos, ¿no? Si no fuera como uno de los tres mayores de los 23 años, que puede ser,
23
es otra posibilidad. Sí, pero creo que por año de nacimiento, ¿no? Es del 90 y...
No lo sé. Lo digo porque la entrevista que...
Creo que cumple 24.
En la entrevista con Joseba Larrañaga, el viernes por la noche, el Rafa Mir nombró también los Juegos Olímpicos. Ahora no pienso en Juegos Olímpicos, no pienso en Eurocopa, no pienso en nada, solo en salvar al Huesca, lo cual le honra.
Podría entrar en el cupo de los, mayores de 23 años... Diego, del año 97 hacia atrás, que es el año de nacimiento.
Hay que pagar peajes para llegar a ser convocado para un evento internacional. Y el peaje pasa por o las inferiores o llamado a los amistosos. Pero de sopetón, de repente, de pronto, llamarlo a un europeo me parece muy precipitado.
Bueno, pues dejamos el tema a Rafa Mir. La verdad que todos son alegrías en la Sociedad Deportiva Huesca. Alberto, ¿ha salido el equipo ya para quedarse fuera?
Pues quiero creer que sí, quiero creer que este fin de semana se va a ganar al Alavés y que dentro de una semana y pico se ganará al Getafe para...
¿Cuenta los partidos por victorias?
Alavés y Getafe sí. Y de ahí ya lo que tenga que venir vendrá.
No es malo el empate en Vitoria, ¿eh? Ya sé que ahora mismo, pensando en la dinámica de un equipo y otro, invita a pensar que el Huesca debe pues prácticamente eliminar a un equipo ya de... por la permanencia, ¿no? Porque al Alavés lo dejarías a 6 más el golaveraje.
Pero es un partido que es muy importante no perderlo, más que ganarlo.
Por eso, por eso. Yo creo que el empate no es malo, no sé cómo lo veis.
Creo que el empate no es malo y creo que tenemos que estar preparados para algún traspié. Pero más o menos el Huesca ahora mismo tiene 27 puntos. Osasuna tiene 34 después de su victoria de ayer en el estadio del Villarreal. Y está virtualmente salvado. Con 34 puntos estás virtualmente salvado, pero no matemáticamente, obviamente. Que pueden ser 37, 38 puntos ahora mismo el límite de la permanencia matemática, pues a Huesca le faltan 10 puntos. En 8 partidos es sumar 10 de 24. Es decir, que incluso se puede hablar de que Huesca tiene hasta cierto colchón para fallar, margen de error, no muy grande, pero margen de error a chiquitito. Y eso incluye que puedas tener algún disgusto contra el Alavés, contra el Getafe o contra el Cádiz.
De todas maneras, he palpado hoy por las calles de Huesca...
euforia.
Demasiada. Yo quiero
estoy
llamar
de acuerdo,
un poquito... Vale para algo el llamado que hago ahora mismo a la tranquilidad, a la cordura, que sí, que estamos contentos y la Sociedad Deportiva Huesca y los hinchas sobre todo se merecen estar pletóricos como están, pero que si se le gana al Alavés tampoco se ha conseguido nada, porque se dice que si se le gana al Alavés hay un 95% ya de permanencia, nada más lejos de la realidad. Ni es tan así, ni es como bien lo enuncia Miguel, que se llega a dar un traspiés, está todo perdido y todo eliminado, nada. Así que con los pies en el suelo, ¿no? Con cordura y a por los 3 puntos. Pero si pasa algún accidente futbolístico, tampoco es la caose.
Lo que pasa es que hay un dato que me parece bestial, que es que en las últimas 3 jornadas, en los 7 puntos que ha sumado el Huesca en estos 2...
Miguel, espera un momento, que me están escribiendo sobre lo que has dicho del torneo olímpico de fútbol. Podrán ir todos aquellos nacidos después del 1 de enero del 97.
Ah, pues entonces entra en año, aunque cumpla 24.
1 de enero del 97.
Vale.
el aplazamiento de los Juegos de Tokio por la pandemia, que no impedirá que una generación de futbolistas, y pues eso. A partir del 1 de enero del 97 pueden ir, a excepción de los tres, entre comillas, veteranos nacidos después que cada selección quiera llevar.
Vale, o sea, entonces no pudo ir a la Eurocopa esta pasada.
Y Rafa Mir ha nacido el 18 de junio del 97.
Vale, o sea, no pudo ir a la Eurocopa esta que está jugando Álvaro Fernández, pero pudo ir a los Juegos, ya queda explicado. Vale. Respecto a lo que estábamos comentando, hombre, a ver, el Huesca ha sumado 7 puntos con sus victorias contra Levante y Elche y el empate contra Osasuna, y ha sacado 6 puntos en estas 3 jornadas, 6 puntos a los de abajo, a Eibar, a Alavés y a Valladolid, que solo han sumado 1, y 5 al Elche, que ha sumado 2. Es decir, que en solo 3 partidos ha revocado 5 y 6 puntos de ventaja a sus rivales más directos, que se dice solo. El dato es brutal. Indica también, aparte del buen momento de Huesca, el mal momento de los equipos que se están acompañando en esta pelea. Yo entiendo que Eibar y Alavés lo tienen bastante crudo, y que entre Elche, Huesca y Valladolid puede estar la otra plaza por el descenso.
Yo metería al Getafe también ahí, ¿eh?
Yo también meto al Getafe.
Y Getafe.
Son 6 equipos, sí. Que, por cierto, en una liguilla de los 3... perdón, de los 6, el Huesca no es de los 3 últimos, ni mucho menos, ¿eh?
No, si es que ya le tiene ganado...
En los partidos directos, quiero decir, ¿eh?
Si ya le tiene ganado con la Veracha al Elche y al Valladolid, y lo tiene empatado con el Eibar, y de momento ganado al Alavés, con el 1-0 de la primera vuelta, pues que prácticamente ya solo tiene que revocar el del Cádiz, ¿no? Que fue aquel 0-2 en la segunda jornada.
Por cierto, calendario muy complicado para el Eibar, que le toca enfrentarse a varios equipos de la zona alta, la Real, al Barcelona o al Atlético de Madrid.
Con los partidos que llevamos a la segunda vuelta, que son 11, comparados con los 11 jornadas en la primera con los mismos rivales, el Huesca ha sumado 8 puntos más, mientras que todos han sumado muchos menos. El Eibar 5 menos, el Elche 1 menos, el Valladolid 5 menos, el Alavés 7 menos, el Getafe 8 menos, que son tendencias, sin más. La tendencia del Huesca está claro que es completamente al alza.
Y que no cambian esas tendencias de la noche a la mañana. La de Huesca se está cocinando desde la llegada de Pacheta, que fue la jornada 19, su debut en Getafe, y las de Alavés o de Eibar, tan malísimas, tampoco se van a cambiar de la noche al día. El Eibar no va a ganar 5 partidos de 8, ni el Alavés va a ganar 6 de 8. Entonces, por eso digo que es muy difícil. Es cierto que las diferencias son todavía muy escuetas, pero que la tendencia de unos y otros indica lo que está viéndose ahora mismo, que el Huesca lo tiene bastante, hablando de las matemáticas solamente, lo tiene bastante en la mano, y que los rivales directos están muy mal.
Pero es que toda esta alegría, ¿no?, que acompaña el entorno de la Sociedad Deportiva Huesca ahora mismo, ese positivismo, viene acompañado por un tema que a mucha gente pues no le interesa mucho, o pasan de largo, o lo toman con pinzas simplemente, pero es el trabajo que respalda esto, ¿eh? Porque claro, decimos, es que...
Como dijo Petón el martes, que Pacheta no es solo un motivador...
Eso, claro, que parte importante es la cabecita de los jugadores, por supuesto que sí, fundamental diría yo, pero es que detrás hay muchísimo trabajo, porque partido a partido que vamos analizando, que vamos observando, que vamos comentando, pues es que nos deja tan tranquilos el desempeño futbolístico del equipo como tal, del bloque como tal, que es que por eso nos aventuramos a hacer cuentas alegres a lo mejor en algunos casos, pero es que todo esto, insisto yo, y es que no puede pasar por alto, va respaldado por el gran trabajo que está haciendo Pacheta y sus jugadores, todos en sus sitios, todos concentrados, un bloque entero, compacto, defendiendo a Calicanto. O sea, para mí, por ejemplo, figuras como Insua Pulido y el propio
Babro
fueron figuras que pasan desapercibidas, pero es que fueron francamente, salvo el error de Babro, infranqueables, ¿eh? O sea, definitivamente es que es estrellarte contra un muro, y todo eso es trabajo día a día, trabajo semanal.
Hombre, ha cerrado la portería, porque en los últimos 3 partidos el Huesca solo ha encajado un gol, y además fue, como dices, Carlos, en propia meta. Viene una semana de 3 partidos, el domingo Vitoria, jueves siguiente, justo antes del Día de Aragón, el Día de San Jorge, frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, Alcoraz frente al Getafe. Habrá que hacer también gestión de minutos y gestión de amarillas, lo hablamos.
¿Ganas de viajar? En Opticalia Alcoraz te regalamos las gafas de sol. Compra ahora unas gafas graduadas con cristales antirreflectantes y llévate unas de sol también graduadas completamente gratis. Aprovecha esta promoción solo en Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz número 5, Huesca.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos. porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los oscenses, en calle Pedro Sopena 12.
¿Por qué gastar más a la hora de repostar? El combustible más barato de Huesca está en la gasolinera y lavadero Bonaria, en la calle Bayobar, delante del Hospital San Jorge. Y cuando vengas a repostar, no dudes en lavar tu coche o visitar nuestra tienda con todo tipo de accesorios, aceites, anticongelantes, además de productos para agricultura, jardinería, alimentación para animales domésticos y ganaderos, venta de fitosanitarios. Lo tienes todo. Empieza a ahorrar en gasolinera y lavadero Bonaria, delante del Hospital San Jorge de Huesca.
Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado. Deportes.
Lo fácil es pensar que ante la trascendencia de medirte a rivales directos como Alavés y Getafe, el día del Metropolitano, por mucho que el Atlético de Madrid esté en cuesta abajo, pero no deja de ser el líder del campeonato y con todas las opciones de conseguir el título de liga todavía, pues sea el día, compañeros, de pues o limpiarse de amarillas o de dar minutos, de dar descanso a jugadores que ahora mismo lo están jugando todo. Pero no sé cómo lo veis.
Recordemos que hay 6 apercibidos, que 4 de ellos van a ser titulares en Mendizorroza y, hombre, si anticipamos la intensidad y la garra y la lucha que va a tener que aplicarse para doblegar al Alavés,
sí,
entiendo,
pero de
que
momento,
Pulido, Insua, Seoane
y Galán
van a ver amarilla.
Sí, pero llevan, amarilla el, llevan el muchas semanas aguantando.
Sí, llevan muchas semanas aguantando, pero estadísticamente es que me parece un milagro que todavía, por ejemplo, Galán, que lo lleva arrastrando no sé si 8 partidos, esas 4 amarillas, o me estoy pasando a lo mejor, pero una cantidad ingente de partidos con 4 amarillas, no haya visto todavía la quinta, hombre. La estadística por algún lado se va a romper algún día, más pronto que tarde. Y digo, creo que en esta mesa a nadie nos importará que sea este domingo para que no pueda jugar el jueves en el Wanda.
Yo es que leyendo entre líneas a Pacheta y su hacer futbolístico, no me cabe en la cabeza que él le diga o le dé la instrucción a alguno de estos apercibidos para que fuerce la tarjeta amarilla. No lo creo. O sea, por lo poco que lo conocemos en cuanto a su tema profesional, yo creo que él va a dejar que el destino dicte sentencia, ¿eh? ¿Es un riesgo? ¿Es un peligro? Pues bueno, pero es que Pacheta creo que es así. No creo que la orden del banquillo o en un entrenamiento, oye tú Alberto, fuerza la amarilla o te sanciono, algo así, no lo veo así.
Yo no sé qué deciros, pero yo me parecería raro que no las forzasen, ¿eh? Es que el partido contra el Atlético
Madrid...
Claro,
pero los 4 igual no, igual la ven 2, ¿no?
Pero le preguntamos y dijo que no, el viernes fue, que eso estaba perseguido y castigado, el hecho de forzar
amarillas. Pero una cosa es lo que diga públicamente, y más en un tema que no es legal, el forzar cartulinas amarillas, y otra es, ¿qué haríais vosotros para afrontar esta situación?
Hombre, se refería a la típica acción de tocar un balón parado cuando va a sacar el rival o una mano a destiempo. Hombre, evidentemente...
Esto en España no se persigue tanto, pero en Europa sí.
Hay formas y formas de forzar amarillas, claro.
Exacto. A ver, es que como contra Atlético de Madrid va a haber rotación sí o sí, quién sabe, igual a los que no hayan recibido esa amarilla les rota aún así y es contra el Getafe contra el que ya terminan de sacar la tarjeta en cuestión.
Pero ese es un cálculo envenenado, porque si pierdes el domingo en Mendizorroza, vas a vender el partido del... A ver, entiéndaseme por vender, ¿eh? Vas a rechazar, vas a hacer que el partido del jueves en el campo del Atlético de Madrid no tenga
pero Miguel,
relevancia.
Pero tienes la excusa de que se juegan los dos partidos en 72 horas. El del Atlético de Madrid y el del Getafe. Y el del Getafe es rival directo y en casa. Como dice Alberto, rotaciones va a haber, no sé cuántas. En defensa, igual no muchas, porque tampoco hay más centrales.
Esto porque no podemos rotar, que si no... Pero bueno, sí, yo creo que el partido contra el Atleti aparte es un buen partido para ver a un Huesca muy defensivo. El Atleti, los partidos que más le han costado este año han sido en los que ha tenido que llevar el ritmo. Recordemos en la primera vuelta que el Atleti fue dueño y señor del partido, pero Michel planteó aquí una defensa muy juntita en la que no pasan muchas cosas y la de Tíquico no supo meternos mano. Entonces yo creo que el partido pasará por eso, por intentar dar el balón y correr a la contra, que le está saliendo bien al Huesca.
Pero es que las rotaciones, si las hay, yo creo que van a ser de medio tiempo, nada más. Yo no tampoco, y también me resisto a creer que salgamos con el equipo satélite, con el equipo B, con el equipo auxiliar, llamarlo como queráis, y que nos claven 6 goles. Eso, pues, mentalmente también dejaría tocado, por mucho atlético que sea, por mucho que no sea en nuestra zona de competición, pero tampoco se arriesgaría Pacheta a eso.
Hay término medio, y tampoco tiene... Claro. Ahora mismo no dobla plantilla, porque están todos comprometidos.
Sí, era una forma de expresarlo, sí, pero como todo en la vida, término medio. Yo creo que lo ideal es eso.
¿Cuándo vuelve el equipo al entrenamiento?
Mañana 10:30.
Polideportivo, victorias en todo, ¿eh?
La única mancha negra del fin de semana es la derrota del Bada, que vio quebrar su buenísima racha en Asobal. Derrota 29-21 en Cuenca.
¿Y la semana que viene puede subir el Huesca B?
Pues subir, al menos virtualmente, recibe al Brea a las 12 del mediodía el domingo. En las mismas condiciones.
Y la gente puede ir, ¿eh?
Con 500 espectadores.
Mañana más. Adiós, chicos. Hasta mañana.
Chao, chao.